con los problemas de aprendizaje de los chicos. Uno de cada 10 niños tiene problemas de aprendizaje en el colegio. Seguro, si te pones a pensar en tu familia, amigos, probablemente tengan hijos con alguna dificultad o que tienen problemas de atención o que tienen alguna dificultad para concentrarse, para copiar del pizarrón, para estudiar, etcétera, ¿no?
Nosotros mismos, haciendo memoria, imaginémonos, volvamos un poquito atrás a nuestra escuela primaria, nuestra escuela secundaria, siempre alguno veíamos que estaba como un poquito más, que le costaba, ¿no?
Siempre. Uno se acuerda de su curso y identifica distintos problemas, ¿no? Bueno, claramente, ante estas situaciones sufren los chicos, sufren los docentes y sufren los padres también, ¿no? Hay muchas dificultades del aprendizaje. Una de las más comunes es la dislexia, ¿eh? Y vamos a hablar justamente de este tema porque se aprobó un proyecto de ley que garantiza el derecho de esos chicos, que los que padecen estas dificultades de aprendizaje, a la educación y el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportuno. Y para eso estamos en comunicación con Rufina Pearson, que es directora en psicopedagogía, investigadora en temas justamente de lectura, escritura, y que dirige GEL Aprendizajes, donde trabaja en el diagnóstico y tratamiento de las DEA. Me va a decir si dije bien, porque es con J, si dije bien el nombre del instituto. Rufina, buenas noches. Majo Müller y Martín Gross te saludan.
Buenas noches, Majo y Martín. Un gusto.
Bueno, y muchísimas gracias por este contacto. Lo primero que quería preguntarte es qué significa este proyecto de ley que salió esta semana para los papás y los chicos con dificultades de aprendizaje.
Sí, este proyecto, que ya no es proyecto y ya es la ley 27.306, lo que dice o lo que propone es que se capacite a los docentes para que puedan detectar ya en forma temprana en el ámbito escolar aquellos niños que están rindiendo por debajo de lo esperado y así poder brindarles el tratamiento oportuno. También la ley lo que dispone es que las obras sociales se hagan cargo del tratamiento, porque la verdad es que a los padres se les hace muy complejo tener que pagar como otra escolaridad, que es el tratamiento de esta dificultad.
¿Esto es especialmente para la dislexia o para todas las dificultades del aprendizaje o cuáles, digamos?
No, como bien dijiste antes, son las DEA, dificultades específicas del aprendizaje.
¿Cuáles serían?
Dificultades en los procesos automáticos y básicos para aprender, que son leer, que entonces la dificultad se llama dislexia, escribir, que se llama disgrafía, hacer cálculo matemático, que se llama discalculia, y también poder tener una ortografía adecuada, y eso se llama disgrafía. Son dificultades específicas en el aprendizaje en niños de inteligencia normal, que a veces son caratulados como no tan inteligentes, porque no pueden rendir como los demás, pero son niños con inteligencia normal que fallan en estas habilidades automáticas y por eso no llegan al nivel de los demás.
¿Qué pasa con estos chicos a la hora de la detección de los problemas? ¿No es cierto? ¿Las escuelas están preparadas para esto? ¿Los docentes están preparados? ¿Todas las escuelas cuentan con equipos que puedan de alguna manera contener a esos chicos y saber qué es realmente lo que les está pasando?
No, la verdad es que esa es una gran falencia, y esta ley lo que dispone es que se dé capacitación a los docentes. Tradicionalmente, en lo que es el diagnóstico acá en Argentina, se esperaba hasta tercer grado para decir que el chico podía tener alguna dificultad específica, pero las investigaciones en todas las partes del mundo y en Argentina muestran que ya desde los 4 o 5 años se pueden detectar signos de riesgo, se llaman, ¿sí? De que el chico va a presentar dificultad, y en primer grado ya se puede establecer que hay una dificultad específica. Y lo que es aún más interesante o preocupante, ¿no?, es que si se espera, el chico no compensa con tanta habilidad como si es detectado en primero o segundo grado y recibe el tratamiento en esa etapa. ¿Te explico por qué? Porque es una dificultad neurobiológica, ¿sí?, que hay una parte del cerebro que no funciona de la misma manera que en chicos que no tienen la dificultad. Y si reciben tratamiento eficiente o efectivo en etapas tempranas, se hace que lo que posibilita es que el cerebro active esas zonas y entonces empiece a leer con mayor automaticidad, escribir con mayor eficacia o calcular de manera también más eficiente.
Claro, Rufina, ¿y estos tratamientos en qué consisten y cuánto cuestan?
Estos tratamientos, mira, en lo que es dislexia hay más estudios. Nosotros hemos comprobado en un estudio que hicimos durante 2 años que los chicos necesitan al menos 100 horas de intervención, que eso les lleva básicamente 2 años, 1 año y medio algunos si lo hacen de manera más frecuente. Y, a ver, el costo de los mismos depende de lo que es la sesión psicopedagógica y lo que cobra el profesional.
Claro. ¿Y esto no venía estando cubierto, por ejemplo, por las obras sociales y las prepagas?
No, porque consideran que la psicopedagogía no es una ciencia de la salud y que las dificultades de aprendizaje no entran dentro de lo que es el factor salud.
Claro.
Entonces no lo consideraban necesario ni dentro del plan médico obligatorio. Lo que hace la ley es sí que se considere como una afección también de la salud, porque termina afectando la autoestima y en muchos casos también la salud de estos niños.
Claro.
¿Sí?
Y para una familia, por ejemplo, ¿cuánto dinero puede representar que ahora van a tener esa ayuda?
Bueno, a ver, hay psicopedagogas, eso varía de acuerdo al profesional, pero, por ejemplo...
Para dimensionar un poco qué es lo que está cambiando, ¿no?, con esta ley,
sí,
¿por qué es tan importante?
Vos, perdón, las obras, no quería decir ningún número particular.
No hay problema.
Pero las prepagas siguen un parámetro que está definido para chicos con certificado de discapacidad en general. Este no sería el caso, no son chicos que necesitan certificado de discapacidad, por eso la ley. Pero en los casos que había certificado de discapacidad, se reconocía 360 pesos por sesión.
Bien, igualmente son casos muy diferentes y también es cierto que para obtener ese certificado de discapacidad, los trámites, me consta por gente que conozco, los trámites que tienen que hacer los papás. Es dificilísimo conseguir el certificado, se obtiene, pero después de mucha burocracia y demás, es bastante desgastante. Y encima en estos casos ni siquiera van a tener esa posibilidad, digamos, porque no pasa por ahí la problemática. No,
no son chicos con discapacidad.
Exacto, entonces sí. Me imagino que también, no sé cómo será de fácil o de difícil que se pueda llegar a, o sea, que la obra social, ¿cómo sabe si realmente este chico, cuál es la dificultad del chico a través de un
no,
diagnóstico?
Psicopedagógico, porque la psicopedagoga lo que hace es evaluar el área de aprendizaje. Hacer dificultades de aprendizaje se evalúan por un profesional especialista, que en este caso es la psicopedagogía, ¿no?
Bien, entonces eso es lo que ahora va a pasar a partir de esta nueva ley.
Claro, exacto. Y los colegios deberían poder tener alguna herramienta para poder detectar que el niño está rindiendo por debajo de la media para poder hacer la derivación temprana.
Bien, eso es importante, ¿no? Porque los gabinetes psicopedagógicos, en mi época, por ejemplo, claro, pasaron muchos años, ¿no? Pero yo recuerdo que era algo muy primario, o sea, muy elemental. Supongo que hoy no será igual, ¿no? Todo avanza. Pero imagino que no todos los colegios cuentan con las mismas posibilidades de diagnosticar, digamos, la problemática para luego llevarlos a un especialista.
Bueno, como ustedes hablaban antes de nuestra entrevista, que hay una migración importante de lo que es escuela pública a escuela privada. Gran parte de esa migración tiene que ver con que las escuelas privadas, muchas de ellas, cuentan con un gabinete.
Claro.
¿Sí? A veces pasa que en la escuela pública no se atienden las diferencias en lo que es el aprendizaje.
Uh-huh.
¿No? Pero bueno, también el Estado debería garantizar que haya un servicio en las escuelas públicas.
Claro.
De detección y de ayuda, porque otra de lo que implica esta ley es que se hagan adaptaciones en el colegio de la enseñanza y del método de evaluación. Hay un tema que a mí me interesa mucho y es que la evaluación en lo que es el sistema educativo está basada en los procesos de leer y escribir. O sea, todo es lectoescrito. Cuando tienen que evaluar si el niño aprobó o no aprobó, se le toma una prueba lectoescrita. Los chicos que tienen dislexia quedan en total desventaja porque les va muy mal en esas pruebas. Pero si les tomaran en forma oral, rinden de acuerdo a su capacidad. Entonces también hay una modificación que... esta ley lo implica, que es adaptar el método de evaluación para que los chicos realmente puedan aprender y demostrar aquello que han aprendido.
Claro, yo quería justamente con esto que estabas contando preguntarte sobre lo definitivo de esos tratamientos en cuanto a la posible solución, ¿no? Yo recuerdo, como profesora universitaria, que tuve un caso de un chico que vino con todos los estudios y donde nos pedían a nosotros, los especialistas que lo trataban, que en la universidad lo evaluáramos, como decías vos, de manera oral, ¿no?
Sí.
Y entonces hizo toda su carrera siendo evaluado oralmente y se recibió finalmente. Ahora, yo pensaba, este chico, si hubiera sido tratado antes, ¿no?, bien tempranamente, ¿podría haber llegado a la universidad con el problema, entre comillas, resuelto, comillas, me imagino, ¿no?
Sí, te entiendo. Cuando el tratamiento se realiza de manera precoz, pueden compensar bastante la dificultad, pero la dislexia y las DEA en general son dificultades que duran toda la vida, que se pueden compensar parcialmente, pero que hay una dificultad y una configuración del cerebro diferente. Entonces siempre necesitan más tiempo, les cuesta mucho consolidar la ortografía y siempre, siempre rinden mejor de manera oral.
Fantástico.
Entonces, ya en otras partes del mundo, cuando uno da el diagnóstico de dislexia, en los exámenes de Cambridge, por ejemplo, se sabe que hay que darles más tiempo si hay dislexia, que no se les tiene que tomar en cuenta la ortografía o les hacen hacer la prueba de manera en la computadora.
Bien. Claro, es una manera de ayudarlos. Bueno, Rufina, muchísimas gracias por este contacto con el Atajo y gracias también en lo que te tocó por haber impulsado esta ley que ayuda a tantas familias y
igual
a tantos chicos,
quiero,
¿no?
Igual el que impulsó la ley, los que realmente se pusieron al hombro y no quiero dejar de reconocerlo, dale, es la asociación DIFAM, ¿sí?
Bien.
Con Gustavo Avichacra al mando, digamos. Ellos, la asociación de padres, que se llama DIFAM porque es dislexia y familia, fueron los que impulsaron definitivamente esta ley. Y uno como profesional colabora, pero realmente el galardón se lo llevan todos ellos, todos estos padres que se han puesto al hombro esta problemática y la han logrado sacar adelante. Realmente es algo muy emocionante cómo la unión hace la fuerza.
Qué bien, una gran noticia esta ley entonces para todas esas familias. Muchísimas gracias, Rufina Pearson, por este contacto con El Atajo.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós. Así pasaba, Rufina, doctora en psicopedagogía, especialista en estos temas. Señor Gross, ¿le parece si vamos a la música?